Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana.
Amén.
Siempre tengo algo con esto. Ahora lo iba a coger como micrófono. Es algo. Hermanos, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 327. Hallé un buen amigo. Aquí dice buen amigo, pero es más que buen amigo. El gran amigo. Este himno se va a cantar completamente una vez.
Ven.
Por favor, vamos a estar en pie para cantar con fuerza a nuestro Señor.
Ven. Aleluya.
Para nosotros, o sea, uno le pone el tamaño, pero para el Señor, como uno dice, no es todo lo mismo, ¿verdad? Porque el Señor nos bendice, pero de la misma manera que uno dice, no, una mentirita blanca, eso no es nada comparado a los que matan, que qué sé yo, uno lo ve así a niveles de grande, pero el Señor lo ve todo más o menos igual. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí, y a tono con el próximo himno que vamos a estar cantando, que solamente la salvación la hallamos en Cristo, no en ningún otro, no como hay gente que dice que Alá es Dios, o sea, que el Dios que nosotros creemos es lo mismo que Alá. Eso no se crea esa mentira, porque eso es más grande que nada, es una mentira más grande que nada. Un detalle con el próximo himno es el himno 328, solamente en Cristo. El himno 328.
¿Es que está mal escrito?
Por eso. 328, solamente en Cristo. Se van a cantar las dos estrofas que están en su himnario. Pero esta estrofa final fue que nosotros la aprendimos en el campamento de este año pasado. Sí, de este verano. Es el mismo soncito, lo único que es, pues, otra letra distinta para añadir. Y se va a cantar el himno dos veces completa. O sea, luego que terminemos esta estrofa, se vuelve a repetir y se termina.
Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación.
dice la última estrofa, y quiere darte la vida eterna.
Amén.
Va a tono con lo que estaba tío diciendo de esa doña que prepara con tanto esmero la comida, pues la mesa está puesta, la comida está ahí caliente. Y, ¿verdad? Yo no sé, bueno, lo hay porque lo hay. Como hay gente que ve eso, que está puesto, que están las vajillas de oro, está cualquier tipo de, con lo que, como uno dice, con el líquido con el cual tú vas a bajar esa comida, de tu preferencia, está la comida que más te encanta, que todo eso, pero le pasan por el lado. Así mismo es el Señor. Él nos preparó el gran regalo, que es la vida eterna, y todas las bendiciones que lleva, que conlleva el creer en Él. Y la gente así miran, como dice, turn up their nose, se miran así como que, y siguen para adelante. Hermanos, no, si nosotros conocemos un montón de personas que todavía no han creído en el Señor. Y como estaba diciendo tío, miren, inviten, sí, inviten, preséntele el plan de salvación, repartamos tratado, hagamos todo lo posible para que antes que el Señor venga, esas personas, esos seres queridos se logren salvar. Vamos ahora a tener el tiempo de los diezmos y las ofrendas, y vamos a pedirle al hermano Pablo que pase a orar por las mismas.
Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos.
Amén.
La gloria es para mí, Señor.
Sí, Señor.
Oramos. Señor, en esta mañana vamos a ti. Primeramente te pedimos por el viaje de nuestro pastor, Señor.
Amén.
Cuídale, protégele, bendícele, llévale con bien a él y a todos los que viajan con él. Y que él pueda hacer su trabajo por allá y pueda regresar sano y salvo aquí a esta congregación de nuevo, Padre. En estos momentos te presento estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendícela, Señor. Yo sé que ya tú la bendeciste, Señor. Pero bendice también al dador alegre, Señor. Bendícelo, y al que no puede también, bendícelo también, Señor. Sabemos que damos un poquito de lo que tanto que tú nos das. Gracias por eso, Señor. Gracias por las bendiciones que hemos recibido durante este día y las que seguiremos recibiendo, Señor. Una vez más te pido que bendiga las ofrendas y los diezmos y nos bendiga a todos nosotros. Te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Parte de ese himno que estaban tocando dice: ven a él, ven a él. Estoy tratando de decir sin cantarlo, que te espera tu buen Salvador. Si tú no has rendido tu vida a él, o conoces personas que no han rendido su vida a él, como dicen en inglés, what are you waiting for? Los otros días estaba leyendo la diferencia. hay un revolú con los, no revolú, pero confusión de que pues religión, que así los religiosos y todo eso. Pero sí hay una diferencia clara entre el creer en el Señor Jesucristo y el creer en otros dioses. En otros dioses dice, mejórate tú primero antes de creer en mí. Sin embargo, el Señor dice, no, ven con todo lo que tú tengas, con todas tus necesidades, todos tus defectos y todo. Y yo te voy a restaurar, te voy a perdonar. ¿Qué diferencia? Porque lo que la gente le dice a la religión es es imposible agradar a Dios mediante los estatutos de la religión. Pero qué bueno que es que el Señor... Señor, ayúdame a pensar, a hablar en español. Hoy es uno de esos días que estoy en high en inglés. Por eso es que estoy como que... ¿Cómo lo digo? Hermano, lo importante es reconocer es que, y para eso vamos al himno de ahora, que uno cree en el Señor Jesucristo para salvación. Y no se queda ahí, como vamos a ver que el Señor es fuente de la vida eterna y también fuente de todas las bendiciones. Pero no podemos creer en el Señor por las bendiciones, porque no, entonces estamos por lo que no es. Sino debemos reconocer que nosotros somos pecadores. Y no quiere decir que el Señor, una vez nosotros creamos en el Señor Jesucristo, ya somos limpios y no tenemos que, ya somos perfectos, porque no es así. Así es que se demuestra el poder del Señor, que uno va cambiando. ¿Cuántos de nosotros aquí saben? Yache, lo que yo soy hoy jamás y nunca es lo que yo era antes. Y no para gloria mía, es para gloria del Señor. Porque ese es el Señor trabajando en cada uno de nosotros. Vamos a cantar el himno 329, Fuente de la Vida Eterna. Este himno se va a cantar completito una sola vez. vamos a tener estos cánticos en mente. Y vamos entonces a orar ahora para presentar la predicación. Señor Padre Santo, damos gracias por este día, Señor. Damos gracias porque pudiste traer a tus siervos hasta aquí, en este día, Señor. Padre Santo, mira a cada uno de nosotros, Señor. Mira nuestros corazones, nuestras peticiones delante de ti, Señor. Padre, te pedimos que tú estés cumpliendo las peticiones de nuestro corazón, Señor, según tu divina voluntad, Señor, y en tu tiempo. Padre Santo, tú más que nadie, tú conoces nuestros corazones, Señor. Padre Santo, si hay aquí alguien que todavía no te conoce como su Salvador, Señor, no es que crea que haya un Dios, Señor, porque no es lo mismo que creer en ti como nuestro Salvador, Señor. Si hay alguien así hoy, Señor, que hoy haya salvación en tu casa, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada cual que está aquí, Señor. Aumentale la fe a cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, te pedimos ahora por la predicación. Utiliza a tu siervo, Señor, que todo lo que él diga, Señor, venga directamente de ti, Señor. Padre Santo, prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibirla, Señor. Señor, ayúdanos a más que decir que aquello le aplica a aquel o aquello le aplica a aquella, Señor, cómo esa palabra me aplica a mí, que yo necesito mejorar para poder adorarte y vivir más para ti, Señor. Padre Santo, que yo puedo aprender de esta predicación, de esta palabra tuya, Señor, para predicárselo a los demás, Señor. Padre Santo, sabemos que tú vienes pronto, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a predicar de ti, Señor, a no tener miedo, Señor, de decir yo soy cristiano, Señor. Bueno. Señor, como dice el refrán de una escuela, de una universidad, Señor, nosotros somos cristianos y que la gente y ay, Señor. Señor, ayúdanos a no escondernos, Señor, a no ser cristiano, como dice una canción de cristiano a la secreta, Señor, camuflajeado para que nadie lo sepa, Señor. Señor, ayúdanos a brillar en esta oscuridad, que en este mundo, Señor, que está lleno de tinieblas, Señor. En este mundo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, Señor, que cada día nosotros nos levantamos y más es el descenso de la moral de las personas, Señor. Cada vez se tornan más y más lejos de ti, Señor. Y peor aún, saben que las cosas se están poniendo malas, Señor, pero no te quieren obedecer, Señor. No quieren creer en ti, sino creen en lo que se les hace más fácil. Creen en cualquier otra cosa menos el Creador de nuestras almas, Señor. Padre Santo, ten misericordia de aquellos que todavía no han creído en ti, Señor. Padre Santo, sé que en tu palabra dice que el sol sale para todos, Señor, pero algún día tú vendrás, Señor.
Sí, Señor.
De eso podemos dar fe, Señor.
Amén.
Te pedimos, Señor, que tú nos uses, como dice tu palabra, que nos uses como luz en medio de las tinieblas, Señor.
Amén.
Que nada de nuestra vida, Señor, opaque ese brillar de tu luz, Señor. Y que la gente no nos mire a nosotros, sino que te mire a ti a través de nosotros, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, sabiendo que tú las vas a cumplir según tu divino propósito y en tu tiempo, Señor.
Amén.
Te las pedimos en nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Glory to Cristo Jesús. Well, brethren, good morning and God bless you all. It's been a pleasure having my niece here today with us. She's going to be with us for the next 80 years. We're going to make the best use of her knowledge. Hermano, Dios les bendiga nuevamente. es un gran placer, y yo sé lo que siente el Lorimar, pues a veces uno está tratando de reajustar. Eso nos sucede a nosotros cuando hablamos español y pretendemos hablar inglés y estamos pensando en español, y luego como que se retrasa, ¿verdad? El proceso es doble, hay días que estamos así. Pero yo entendí perfectamente. Everything that you say, I understand. Hermanos, yo no sé si ustedes están familiarizados con el término procrastinar. El término procrastinar, ese término, fue incluido en el diccionario de la Real Academia Española no hace mucho tiempo por el uso que las personas le habían estado dando. De hecho, en inglés se utilizaba el término primero. El término era procrastinate. Y como es un término tan y tan común, pues las personas lo utilizaban en español y decían procrastinar, procrastinar, hasta que por uso se acogió al léxico español. Y lo que significa ese término es simplemente posponer. Posponer. En nuestra cultura y nuestro folclore hispanoamericano hay distintos refranes que utilizamos nosotros referente a nuestra diligencia. Gracias, Amber. Referente a nuestra diligencia y con cuánta prontitud debemos realizar las labores que requieren nuestra atención. Y uno de estos refranes es: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El procrastinador, porque le gusta posponer, ha cambiado ese refrán y dice: no dejes para mañana lo que puedas posponer indefinidamente. Y todos nosotros en algún momento u otro hemos pecado precisamente de procrastinar respecto a una cosa u otra. Algo que tenemos nosotros que hacer y decimos: ah, yo tengo tiempo. Hay suficiente tiempo para atender a esa situación. Y lo dejamos, seguimos dejando para mañana y para mañana y para mañana, hasta cuando nos venimos a acordar, debimos haberlo hecho ayer. Nos pasó el tiempo. En todas las culturas del mundo hay refranes y filosofías que corren paralelas a esta también. En los Estados Unidos y gran parte del mundo angloparlante, donde se habla inglés, hay un refrán que dice: the early bird catches the worm. O sea, el pájaro que madruga atrapa el gusano. Pero el procrastinador dice: but the second mouse gets the cheese. Pero el segundo ratón es el que se come el queso. ¿Ah? El ratón que madrugó a comerse el queso quedó metido en la trampa para ratones, y el que vino detrás fue el listo, que se lo comió. Esta mañana vamos a estar hablando un poquito sobre la necesidad que tenemos nosotros de atender aquellas cosas que requieren nuestra atención inmediata. Una de ellas, y tal vez la más importante, es contestando al llamado que Dios nos hace. Y esto no es una predicación para que usted diga: mi alma tendrá a Cristo. Sí es para eso, pero también es para, si usted entiende en su corazón que usted sí ha creído en el Señor, aunque no lo haya comunicado, el Señor nos sigue haciendo un llamado a nosotros, a todos los que estamos aquí, este servidor incluido. Y cada día que pasa, pues nos damos más cuenta, o debemos darnos más cuenta, particularmente cuando tenemos este tiempo devocional en el Señor, cuando consideramos la palabra de Dios, pues es bien importante nosotros meditar y saber lo afortunados que nosotros somos. Y es en esa instancia en la cual nuestra alma es redarguida, nuestro espíritu es redarguido por ese espíritu que tiene que tener contacto con nosotros en todo momento, el Espíritu Santo de Dios me refiero. Cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo de Dios para que hable a nuestro corazón, nos damos cuenta de que hay tanta necesidad en nuestra vida. Y debemos nosotros atender esas situaciones, porque realmente estas cosas merecen nuestra atención y debemos ser diligentes. Pues no quisiera comenzar sin antes saludar a aquellos hermanos que nos han saludado en la mañana de hoy. Veo que está Eric aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Eric. Está Luis Adrián con su familia, mi hermana Karen, con Adrián Isaac, que está por ahí, Manolo, no lo había podido saludar. Así que se den todos por saludados. Si no los había saludado y se me olvida saludarlos, pues no se molesten conmigo. Están todos saludados. Estamos felices de poder tenerlos con nosotros esta mañana. Y se los digo no por una formalidad. Yo si no lo sintiera, no lo decía. Estamos bien contentos de que estén todos aquí. Estamos tristes porque hay hermanos quienes no están, hay algunos que están de viaje. Los novios José Luis y Miriam están por allá por los New York. Nuestro pastor acaba de partir, debe estar llegando a San Juan. Su vuelo sale a la 1:50, debe estar por ahí llegando al aeropuerto ya mismito. Va de camino para San Diego, hoy, para California. La gente dice de Estados Unidos, es todo en inglés, pero allá casi todo en español, los nombres de las ciudades. San Diego, San Francisco, eran santos todo eso. San Francisco, San Diego, San José, Nueva York. Todo eso es en español. Así que estamos tristes porque hay muchos de nuestros hermanos quienes no están aquí. Oren por ellos. Y es la segunda vez que el Señor lo pone en mi corazón hacer esta exhortación. Oremos por los hermanos que no están. Oremos por los que están, pero los hermanos que no están. Hermano Carlos no está con nosotros hoy. No veo a Cataquet, pero conociendo el reloj de Cataquet, pudiera llegar en cualquier momento. Judy y Luz María no están con nosotros en esta mañana. Hay personas quienes habían estado con nosotros que ya no nos acompañan. Oremos por ellos también. Wilmer de vez en cuando aparece por ahí para el culto de jóvenes. Eric Molina, no sé si ustedes recuerdan quién es Eric Molina. Eric Molina va mucho tiempo que ya no está con nosotros. Orar por todos ellos. Si no se quieren congregar aquí, pues está bien, pero que Dios los lleve a que se congreguen en un lugar donde se esté predicando la palabra del Señor. Que eso es lo importante. Si quisiéramos que estuvieran aquí, pero si no quieren estar aquí o no pueden estar aquí, que el Señor se los lleve a otro sitio donde puedan recibir bendición y puedan ser de bendición, pero que estemos en paz también. Pues les invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias, en Isaías, vamos a estar viendo el capítulo 6. Vamos a ver el capítulo 5, pero yo quisiera que leyéramos del capítulo número 6, los versículos 5 al 7. Tan pronto tenga Isaías 6, versículos 5 al 7, si puede estar puesto de pie en reverencia a la palabra del Señor, hagámoslo así para poder leerlo al unísono. Isaías 6, perdón, versículos 5 al 7. Y el título que yo he querido darle a esta exhortación es: ¡ay de mí si no escuchar el llamado de Dios! Gloria al nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer de la palabra del Señor en Isaías 6 y lento. Como diría mi hermano Bercelio, vocalizando apropiadamente. O sea, leyendo cada una de las palabras como quien quiere nutrirse del significado de cada una de esas palabras. No hay prisa. Vamos, mire, con calma, lo leemos, vocalizando cada uno de los versículos. Que Dios bendiga a mi hermano Bercelio. Isaías 6, versículos 5 al 7 dice: entonces dije, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Padre Santo, no hay más que pudiéramos nosotros agregar a tu palabra. Solo nos queda a nosotros meditar en ella y pretender buscar en nuestro ser lo que dice tu Espíritu Santo a nuestra mente. Ayúdanos a hacerlo de esa manera, de modo íntegro, para que todos aquí podamos ser bendecidos y que tu palabra pueda tocar lo más íntimo de nuestro ser. Gracias por el privilegio de tenerla. Gracias por el privilegio de poder estar congregados en este día. Gracias por tu bendición sobre nuestras vidas, por tu misericordia, la cual se renueva de día en día. Ayúdanos en este día, Padre Santo, a tomar las decisiones que tengamos que tomar. Cada uno de manera individual, mi Señor, delante de ti, conscientes de que tú estás aquí. Bendice, mi Señor, con gran bendición a todos los presentes, y te pedimos por aquellos quienes no están también. Mira a nuestras hermanas Judith, Luz María. Mira sobre su salud, Padre Santo. Toca sus cuerpos y ayúdalas a estar bien el día de hoy. Cualquier situación que les esté afectando, que les impide estar con nosotros en esta mañana, permite tú, Padre Santo, que se resuelva. Sé tú intercediendo con poder sobre sus vidas. Te pedimos por mi hermano Gerardo, por su familia, mi Señor. Ayúdales, Padre Santo, a sobrellevar la carga que les ha tocado. Y permíteles, mi Señor, el privilegio también de congregarse de manera frecuente aquí con los hermanos quienes les amamos. Y permítenos a nosotros apoyarles en lo que necesiten, mi Señor, de la manera que nosotros podamos también. Te pedimos por mi pastor, que va de camino a gestiones, mi Señor, relacionadas con su trabajo. Protégele en el camino, mi Señor, y según tú permites que se vaya, protégele, llévale con bien y tráele nuevamente, y protege su hogar, su familia, y susténtale durante estos días y por siempre, Padre Santo. Confiamos que en Cristo Jesús así lo habrás de hacer. Te pedimos por José Cataquet, por su papá. Bendícele, mi Señor, cuida de él, mira a su familia también. Te pedimos por los que estamos aquí. Ayúdanos ahora a permanecer en comunión contigo. Y aquellos otros hermanos quienes no te mencioné, Padre Santo, mi hermano José Luis y Miriam, Padre Santo, cuídales, protégeles y tráeles con bien nuevamente en el momento que tú dispongas. Sabemos, Padre Santo, que hay tantos otros que pudiéramos mencionar ante ti. Tú los tienes presentes. Ayúdanos a tenerlos también presentes en nuestras mentes y nuestros corazones. Y ayúdanos no solamente a pensar en ellos y a sentir por ellos, sino a obrar según tú lo harías, de la manera que tú hiciste también cuando transitaste sobre este mundo en lo físico. Te pedimos estas cosas ahora pidiéndote que aclares nuestras mentes respecto a tu palabra y nos permitas hablar con seriedad, integridad y mansedumbre sobre la misma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermano. Pues vimos esta porción, la cual nosotros hemos considerado en distintas ocasiones. Isaías tiene esta revelación. Las personas dirían una epifanía, ¿verdad? Una visión, un gran entendimiento. No sé si a usted le sucede que usted dice, ¡ay! Se supone que yo, ¡oh! Y no, ¡oh! Y usted entra como ese frío olímpico que dicen por ahí. Pues Isaías le sobrevino una situación como esa. Y esto más o menos contrasta con lo que hemos estado hablando durante las últimas semanas en distintas ocasiones. En Mateo 5 estuvimos hablando sobre la bienaventuranza. Está bienaventurado el que tiene sed de justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, entonces dice, ¿cuál es la repercusión? ¿Cuál es la bendición subyacente en esa situación? Si tú tienes tal cosa, pues eres bendecido, eres bienaventurado. Recibes esta bendición porque el resultado va a ser este otro. Eso estuvimos viendo en la bienaventuranza. Sin embargo, aquí vemos la otra cara de la moneda. Aquel que tiene esto bueno, bienaventurado el padre que cuida de sus hijos, les protege, los sustenta, trabaja con esmero para que ellos puedan echar hacia adelante, porque ese padre será bendecido de parte de Dios. Estoy hablando de la palabra, ¿verdad? Pero es que estas son cosas que usted sabe que deben ser así. Cuando usted es un padre o una madre, abnegado, abnegada, trabajador, que procura disciplinar a los hijos de la manera que se debe, que les ama, que les habla, que comparte con ellos, entonces uno esperaría que el resultado fuese tener hijos que se vayan levantando y vayan siendo buenos ciudadanos y le cuiden a usted. Si usted no protegió a sus hijos, pues el resultado no va a ser necesariamente el mejor, aunque sabemos que hay hijos ingratos, ¿verdad? Pero eso es un tema totalmente diferente. Los hijos somos llamados a honrar a nuestros padres, independientemente de cómo sean nuestros padres. Pero, enfocando en lo que uno hace como padre, pues uno esperaría que el resultado fuera directamente proporcional a lo que nosotros hemos hecho para poder bendecirles a ellos. Entonces nosotros seremos bendecidos. Pues el que hace lo bueno espera tener un resultado bueno. El Señor, en las bienaventuranzas que presenta en el Sermón del Monte, lo dice de manera categórica. Dice, si haces esto, entonces tú tienes una bendición y la bendición va a ser esta otra. De manera categórica, eso es una promesa de parte del Señor. Son palabras sabias de parte de Cristo delante de aquellos quienes están ahí, viniendo de parte de Dios mismo. En Mateo 23 también hay unos ayes que vamos a estarlos viendo más adelante, pero quisiera simplemente que ustedes marquen por ahí en sus Biblias, por si nos da tiempo de regresar a ellos. Mateo 23, los versículos 3 al 29, son unos ayes que presenta nuestro Señor, son más recientes, ¿verdad? Son casi 700 años más recientes que lo que decía Isaías. Lo que tienen son solamente 2000 años desde que se dijeron. Pero como para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, es como si lo hubiese dicho hace 5 minutos. En aquellos ayes, Cristo Jesús acusa a los fariseos de hipócritas. Voy a leer solamente el primero, dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, que son como el perro del hortelano. Ni comen, ni dejan comer. Y así hay muchos escribas y fariseos contemporáneos dentro de las distintas pseudo iglesias cristianas. Digo pseudo iglesias porque son esos lugares que tienen apariencia de iglesia, pero lo que hacen por ahí es acusando, creando cargo de conciencia, imponiendo leyes que ellos se han inventado y muchas veces tergiversando la palabra, diluyendo la palabra en algunas instancias, y en vez de encaminar a las personas hacia el cielo, las van encaminando hacia la perdición. Y aunque las personas hayan creído íntegramente en Cristo Jesús, muchas veces se ven que sus vidas están vacías porque aquellos quienes están llamados a liderarlos, lo que están haciendo es creando cargas sobre sus vidas. Pues Cristo acusaba precisamente a los escribas y los fariseos de esta hipocresía. Pues, previo a la porción que leímos nosotros en Isaías, el capítulo número 6, el capítulo número 5, viene Isaías de identificar una serie de inconsistencias, de situaciones por las cuales pudiera el pueblo ser acusado. Nosotros vemos desde el capítulo número 1, Isaías ciertamente era un profeta. Salud. No es que él fuera llamado a ser profeta desde el capítulo número 6. Hay unas visiones que ya él había tenido desde el principio del libro. Te va conmigo brevemente. Capítulo número 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, con Z, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Y nosotros hemos estudiado sobre estos reyes, ¿verdad? Usías, habíamos visto anteriormente, Ezequías, que fue el tiempo del reinado de mayor prosperidad para el pueblo de Dios, tiempo durante el cual muchas de las personas simplemente se preocupaban por comer y vivir, pero fueron apartándose poco a poco de Dios, viviendo de espaldas a Él. E Isaías es llamado a proclamar estas verdades sobre el pueblo y hacer que ellos tornaran nuevamente al Señor, pero simplemente era diciéndoles el mal que habría de venir sobre ellos por sus malas acciones delante de Jehová. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y ahí comienza. Ya Isaías había sido llamado de parte de Dios para realizar una obra profética sobre este pueblo. Les hago esta aclaración para que veamos nosotros que estamos delante de un varón quien era llamado a tomar una decisión, a pesar de su condición de siervo de parte de Dios. ¿Están conmigo? Cada uno de los que estamos aquí, si hemos recibido a Cristo Jesús, somos, por lo tanto, cristianos. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra, para mucha gente, no significa nada. ¿Qué es el cristiano? Pues, como cualquier hijo de vecino, porque hay mucha gente que andan por ahí y se llaman cristianos, y viven peor que yo, diría mucha gente. Pues hay que tomar bien en cuenta que esa pudiera ser la percepción de muchas personas en nuestra sociedad, por lo cual, si usted ya ha tomado esa decisión, usted tiene una gran responsabilidad. Isaías tenía esa gran responsabilidad. Era un profeta. La relación de Isaías con el Señor, distinta a estos días. Para aquel tiempo, no contaban con el Espíritu Santo de Dios morando dentro de ellos como tenemos hoy. En Jeremías, cuando vamos al capítulo 30, de los capítulos 30 en adelante, se habla de un nuevo pacto. El nuevo pacto que nosotros vivimos es en la sangre de Cristo Jesús. Y dice, en aquellos entonces, pues no tendrán, la palabra estará grabada en sus corazones. La palabra está en nosotros, dado que Cristo Jesús es la palabra. Y mediante el Espíritu Santo de Dios, que está en nuestro ser físicamente, tenemos nosotros esa comunicación con Dios. En aquellos tiempos no existía ese convenio, ese pacto. La manera que la gente podía enterarse de lo que Dios quería dejarle saber era mediante unos siervos de Dios, quienes eran a quienes se les revelaba el mensaje de manera directa. Y se comunicaba a Dios con ellos y ellos le comunicaban la palabra al pueblo. Pues la palabra que tenía Isaías que comunicar era una palabra bien severa, bien terrible. Una palabra profética que hablaba sobre el mal que habría de sobrevenir al pueblo de Dios, dado que ellos querían andar de espaldas a él. Pues ese es el mensaje que está recibiendo Isaías y le va presentando. En el capítulo 5, del versículo 8 en adelante, hasta el capítulo 6, hay muchas Biblias que llevan por subtítulo Ayes sobre los malvados. Y estos ayes son eso mismo. Cuando uno dice ¡ay!, eso es una interjección, una queja, ¿verdad? Pero cuando usted dice ¡ay de!, no es nombre, ¿verdad? ¡Ay de!, es un nombre. Pero ¡ay de fulano!, ¡ay de mí!, ¡ay de ti!, por lo general va seguido por una expresión condicional. Por lo general es sí. ¡Ay de ti! Si no te cepillas los dientes, todos los días. Te dice, ¿cómo que hay de mí? Pues, cuando te dice hay de ti, es que el resultado no va a ser bueno. Si no te cepillas los dientes todos los días, hay gente que está pensando, pues se me caen los dientes, no vas a conseguir novia. Si no te cepillas los dientes todos los días, hay gente que dice que incluso la salud del corazón está directamente relacionada con la salud oral. No vamos a entrar en esos detalles anatómicos, porque yo realmente no tengo muchos fundamentos para poder hablar de ellos. Pero vemos nosotros que hay ciertas situaciones que son causa y efecto. ¡Ay de ti si no observas las leyes de tránsito! No solamente porque te van a multar, sino porque tu vida corre peligro. Me acaba de venir la imagen de estos jóvenes que murieron recientemente en Aguada. Tres de ellos fueron estudiantes de la Universidad Interamericana. Hay muchas personas quienes están de duelo ahí. A veces los muchachos salen y uno los encomienda en las manos del Señor. Pero si no tenemos cuidado, aunque estén en las manos del Señor, hay ciertas cosas que se dan. Porque usted puede estar encomendando en las manos de Dios, pero si no observa ciertas leyes que son básicas, tentamos a Dios y ya su mano no es la que va a controlar la situación. El Señor a veces permite ciertas cosas porque nosotros no le tomamos en cuenta. ¿Dónde estaba Dios cuando esos muchachos murieron? Pues, estaba allí. Pero Él no estaba en el corazón de ellos necesariamente en ese momento. No estoy juzgando a quien iba guiando, pero usted anda en un vehículo y ese vehículo impacta un muro en un puente y el vehículo no se parte y se destroza de la manera que se destrozó ese vehículo si usted va a la velocidad que manda la ley. Y me consta que allí creo que son 40 millas por hora. Era la 1 de la madrugada y chocaron contra aquel muro. Muchachos de 19, 20, 21 años. Impactaron ahí, el carro se destrozó. Salió el chofer, dicen, volando el vehículo, salió disparado del vehículo. Y fue el único que se pudo velar, porque los otros tres murieron calcinados en el vehículo. Se prendió en llamas y murieron. Y estoy seguro que aquellos de nosotros que tenemos hijos, pensamos en algo así, y de inmediato imploramos al Señor, protege a mis hijos. Hay unos que son más dados a estar en la calle que otros. Y yo siempre que salen de casa, ten cuidado en la carretera, que Dios te bendiga. Y ahora yo comprendo a mi mamá. Pues, hay de aquellos quienes no tienen en cuenta las leyes de causa y efecto. La repercusión sobre nuestras vidas cuando nosotros nos observamos ciertas cosas que son básicas, muchas veces son nefastas. Y vamos a presumir que esos cuatro jóvenes estuvieran en paz con Dios y estuvieran morando ya con el Señor. Estuvieran en la antesala del cielo. Pero la familia queda atrás y queda destrozada. Pues hay unos resultados que son terribles. Pero hay otras cosas que son aún peor. Cuando nosotros realizamos ciertas acciones que son terribles, pero no tomamos a Dios en cuenta, el resultado es aún peor que perder la vida. Y este profeta va detallando alguna de ellas. Quisiera no considerar toda esa porción leída, pero vamos a leer algunas porciones que comienzan con esto: ay. El versículo 8 del capítulo 5 dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Y se refiere en esta porción, Isaías, a unos ricos que vivían durante aquellos tiempos, quienes se aprovechaban de quienes estaban a su alrededor para quedarse con sus propiedades. Dice nuestro Señor en Mateo, salud, Mateo 19:24, que sería más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que entrase un rico al reino de los cielos. Hay muchas personas dentro de ciertos movimientos políticos y sociales han utilizado esta palabra para tergiversarla y decir: tú ves que todos los ricos son malos. La riqueza, pues, depende de donde usted viva, pues es un asunto relativo. Porque la realidad es que si usted tiene un vehículo y usted tiene dinero para echarle gasolina a ese vehículo, en comparación con la población normal, general, a nivel mundial, usted es aventajado. Porque vive cerca de 6 billones de personas en este mundo. Y las riquezas están bien mal distribuidas. Mal distribuidas. Para hacer, para decirle un número pequeño, 5.5 billones de personas en el mundo viven en extrema pobreza. Se dice, ¿cómo es? Pues eso es así. Que no pueden decir lo que decimos nosotros a diario. Me levanto, si no desayuno es porque no quiero, porque la nevera está ahí repleta de alimento. Si quiero, puedo ir a la panadería y me compro algún antojito. Y si no puedo, porque la situación está un poquito estrecha, pues tengo algunas cosas con las cuales puedo inventar. A veces nosotros miramos y decimos, ay, ¿qué me comeré hoy? Y usted dice, ay, no tengo ganas de cocinar, voy a comprar fuera. O si no todos nosotros pudiéramos hacer eso, porque algunos de nosotros no estamos en esa condición, y si lo pudiéramos hacer, no deberíamos hacerlo siempre. Por lo menos usted busca por ahí y usted dice, hay una latita de salchicha, hay un potecito de corned beef, de carne beef, como decimos por allí, o hay un, qué malo, ¿verdad?, que empiezan a hablar de comida cerca de las 11:30 de la mañana, un spice ham o un huevito frito, y usted dice, esas cosas. Y hay gente que dice, comida es pobre, comida es rico, hermano. La comida, cualquier comida es comida es rico, porque somos bien, bien afortunados porque podemos comer. La persona promedio en el mundo no tiene para sustentarse. Pues para aquellos tiempos habían quienes se aprovechaban de la falta de riqueza o de bienes de algunos individuos y le quitaban aquello poco que tenían. Hacían que la gente se embrollara, ¿verdad? Como hace hoy día. Todavía hay gente así que son usureros. Te va por ahí y te dicen, compre lo que usted quiera, libre de intereses, por 4 años. Y usted va allí y dice, ¿de verdad? ¿Por 4 años? Sí. Usted no sabe dónde va a estar en 4 años. Entonces usted hace una matemática a base de su economía actual. Y dice, pues yo necesito esto, esto. Y suena bien, ¿verdad? Si usted es listo, usted lo trabaja para que usted no quede pillado. Pero mucha gente va y dice, pues voy a coger tanto. Y allá va y lo cogen fiado. Da el primer pagaré. Da el segundo pagaré. Tercer pagaré, no contaba con que la electricidad ese mes le iba a llegar $50 por encima de lo que estaba pagando el mes anterior. Y le subieron el agua. El pagaré que tenía que dar de ese compromiso que contrajo, pues no lo pudo hacer. Entonces, ¿qué sucede? Al mes siguiente le envían una carta, una notificación. Le dice, usted está en atraso por un mes. En adición a lo que usted debe pagar, tiene que pagar el mes pasado, este mes, y encima de eso una penalidad de $35. Y eso se va acumulando. Y el que dijo, voy a coger $500 porque lo puedo pagar en 4 años, termina pagando esos $500, se convierten en 20,000. Y usted se muere y no acaba de pagar eso. Y usted se convierte en esclavo de esa gente. Esa es la esclavitud moderna, hermano. Pues siempre ha sido así. Hay personas quienes Dios le ha dado la fortuna de tener y son de bendición a otros. Hay mucha gente así, hermano. Yo he sido beneficiario de la bondad de muchas personas quienes son desprendidas. Y yo sé que existe mucha gente así. Pero a los que se refiere el Señor son aquellos quienes son inescrupulosos y hacen su riqueza a base de la desfortuna de otros. Eso es lo que habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19:24. Esos ricos se les va a hacer bien difícil. Aquellos quienes aman el dinero, porque ese es el principio de toda maldad. Pues aquí está Isaías señalando: ¡ay de ustedes quienes se aprovechan de la desfortuna de los demás! Quejándose y señalándolo, y con mucha razón. Si usted va al versículo 18, en el capítulo 5 también dice: ¡ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta! Los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga al consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Y ahí, pues, es mucha palabra que presenta Isaías, pero podemos subrayar y traducimos lo que él acaba de decir. Y simplemente se está refiriendo a aquellos quienes son unos hipócritas, quienes tienen apariencia de piedad, pero con sus acciones muestran cuál es su verdadero propósito, que era hacer daño a los demás, personas inescrupulosas, personas quienes realmente no han creído en Dios, quienes tienen esta filosofía vana de vida. Porque la realidad que muestra Isaías es que estas personas están utilizando estas palabras para mofarse de aquellos quienes presentan la palabra de Dios. Y hoy día hay muchas personas quienes son así. Ahí en el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se repite en el 51 de los Salmos también. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Qué es la necedad? La necedad no es la ignorancia. La necedad es saber, pero pretender que es de otra manera. Necedad, y he utilizado este ejemplo en otras ocasiones, es ir caminando y de pronto ver un hoyo allí. Y sigo caminando. Meto la pierna en el hoyo pretendiendo que no me voy a tropezar. Y voy caminando y veo el hoyo. Y me caigo. Me levanto y al día siguiente paso por el mismo camino y veo el hoyo de nuevo y digo, esta vez no me voy a caer. Pero meto la pierna en el mismo hoyo. Eso se llama necedad. Necedad es hacer algo sabiendo cuál va a ser la repercusión, que va a ser negativa, y pretender que no va a suceder. Yo soy hipertenso. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y me tomo mis medicamentos. No, sigo haciendo. Es que esa es la otra canción. Si usted tiene una condición física y usted ha sido medicado, pues, usted no se toma los medicamentos. ¿Qué usted puede pensar que va a suceder? Es que yo soy cristiano. Yo declaro que no me va a pasar nada. Pero es que Dios ya hizo un orden. ¿Puede hacer Dios un milagro en mí? Pues seguro, ya lo está haciendo, hermano. Creó el Norvasc y el Atenolol. Le dio la sabiduría a alguien para que creara eso. Tuviera esa sapiencia. Y lo convirtieron de una manera que yo no tengo que ir para allá a buscar las matas y moler y qué sé yo qué, entonces echármelo al cuerpo, hacer unos tests y no sé cuántas cosas más. No, esa gente fueron allá, hicieron estos cálculos y juntaron todos esos químicos y los pudieron encapsular. Y yo me tomo esas dos pastillitas. Mira que son. ¿Y tú ustedes que toman pastillas? Es un milagro. Porque yo me las tomo. Y ustedes me cogen la presión. 117 sobre 72. Nene 16. Esa presión está nítida. ¿Verdad? Y me puedo montar sobre la máquina y correr 7 millas. Bueno, en estos días no puedo. Pero cuando estoy practicando, lo logro hacer. Y bajo, y me tomo la presión. 118 sobre 76. Nítida. Es un milagro. Pero, aunque yo soy hijo de Dios, si yo un buen día digo, no me voy a tomar mis medicamentos, ¿qué usted piensa que va a suceder? El primer día me voy a sentir nítido, ¿verdad? Porque eso dicen que es el efecto. Usted no se toma los medicamentos, el primer día te dice, qué chévere, me siento hasta más alerta. ¿Verdad? Porque esa adrenalina empieza a subir. Y usted dice, siento que tengo más energía. Y otros de ustedes quienes toman medicamentos para la presión saben que usted de momento se toma los medicamentos y depende de qué usted comió y qué sé yo qué, de momento como que se desguañanga uno. Usted dice ahí, pues yo me siento cansado. ¿Verdad? Porque está regulándole la presión. No te la tomaste. Usted dice, tengo energía. Siento que puedo correr un maratón. Al día siguiente, puede que se sienta bien también. Pasan dos o tres días y de momento la presión hizo y se le voló una arteria en el cerebro y se le quedó todo este lado inmóvil y parte de su cuerpo también. Te dice, ¿por qué yo no puedo levantar este brazo? ¿Por qué no puedo mover ya esta pierna? Pues porque usted mismo se fundió todas esas conexiones eléctricas que usted tenía ahí que le proveían usted la capacidad de poder realizar esa obra. ¿Y qué es esto? Pues son cosas que nosotros sabemos que debemos hacer y no hicimos. Aquel que, conociendo que existe un poder que está por encima de nosotros, que provee para que nosotros podamos hacer o deshacer, y no le reconocemos, no tiene otra palabra para poder calificarle que necedad. Esos son los necios de los cuales habla Salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pues esos mismos que está hablando Isaías, aquellas personas quienes atentan contra Jehová, mofándose de aquellos quienes son sus representantes en la tierra. ¿Usted? Cuando usted habla de Cristo Jesús a las personas y las personas no le toman en cuenta y en vez de eso se mofan de usted, no se están mofando de usted, se están mofando de Dios mismo. Por ellos tenemos que orar. Pues Isaías dice, ¡ay de aquellos quienes se atreven a hacer estas cosas! El versículo 20 dice, ¡ay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno, malo! Que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ¿verdad? Isaías está poniéndose un poquito poético ahí, utilizando muchas ilustraciones, pero lo que está diciendo, en esencia, es aquellos quienes tergiversan la realidad. Lo que es bueno, hay que llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? En Puerto Rico decimos al pan pan y al vino vino. Las cosas muchas veces no pueden ser más claras de lo que nosotros podemos ver. Hay gente que anda justificándose y justificando a otros. ¿Sabes que tu hijo hizo tal o cual cosa? No, pero es que él es así, es que hay que entenderlo, es que tal. Mire, si la gente va haciéndole cambio de luces, ustedes reciba el consejo, porque llegará el momento en el cual sea tarde ya. Conozco una historia de alguien en mi familia a quien yo solía darle mucho consejo. Yo le decía, yo tengo mis propios hijos, tengo mi familia, lo que tengo para ti es consejo. Y en una ocasión yo tenía tanto coraje que yo le dije, te voy a decir esto, pero con mucho temor en mi corazón, porque todo lo demás que te he dicho, tú has hecho totalmente lo contrario. Pero, como parte de mi responsabilidad, voy a descargar mi responsabilidad. Y el consejo es este. Y ahora, como te da la gana, vete y haz lo otro. ¿Por qué? Porque yo sabía, por experiencia, las cosas que se dan. Pero uno se queda con la esperanza de que en algún momento eso cambie. Le voy a decir este consejo porque es mi responsabilidad. Uno no se puede meter dentro del corazón ni la mente de los demás. Mucho menos puede meterse usted dentro del cuerpo de esa persona para poder realizar la obra, la acción que ellos deben. Sin embargo, hermanos, nunca podemos darnos por vencidos de hacer lo que está correcto delante del Señor. Sobre todo cuando lo que está en juego es la salvación de las almas. Pues hay quienes andan por ahí haciendo que las personas piensen que lo que está mal realmente está bien. ¿Están conmigo? ¿Sí? Hoy día hay personas quienes dicen, eso de Cristo, eso está pasé. Eso es un cuento de camino. Fíjate, todas las culturas tienen que explicar aquellas cosas que realmente no hay forma de explicarlas. Por lo tanto, se han creado este concepto de Dios. En todas las culturas hay algún tipo de religión. Los orientales son de las culturas más antiguas. Ellos hablaban de dioses, ¿verdad? Y entonces se ramifican en estas religiones. Y te comen el cerebro. Pero la palabra me dice que Satanás es el padre de todas las mentiras. Hay literatura escrita que usted ni se imaginará en todas las culturas. En la literatura norteamericana, yo muchas veces comparto con mis estudiantes un cuento que se titula Young Goodman Brown. El joven buen hombre marrón. Pero ese era el nombre de él. John Goodman Brown era este individuo que un día se casó con Fe. Su esposa se llamaba Fe, es alegórico. Y al principio del cuento sale para un bosque, a un encuentro, el cual nosotros desconocemos hasta que nosotros vamos leyendo. Pues él recién se casaba con Fe y se fue para el bosque, y allá tiene este encuentro con una figura tétrica, con este individuo misterioso que resulta ser el diablo. Pero en su andar también está escondido, mientras esta persona se encuentra con otras personas. Hay una señora que le daba el catecismo a John Goodman Brown y a todos los que vivían en ese pueblito, en Salem. Ustedes conocerán de la historia, ¿verdad? En Salem, Massachusetts, donde fueron ya estoy pensando como Lorimar, los witch trials. La cacería de brujas, pero no eran las cacerías, sino que los enjuiciamientos. Enjuiciamientos de las brujas y las quemaban, ¿verdad? Por brujas. El detalle es que, para hacer una historia larga corta, que es un cuento largo, pero si lo pueden leer algún día lo leen. Vemos nosotros que al final se encuentran allí en esta ceremonia de iniciación y se encuentra el protagonista y quien nosotros conocemos es su esposa. De pronto, el velo del rostro de la esposa se revela, se le quita, y está quien dirige la iniciación, que es Satanás, diciéndole, acepta la naturaleza de tu humanidad, que es maldad. Entonces el esposo le dice, no sucumbas, no sucumbas, mira hacia el cielo, Fe, mira hacia el cielo. Y en ese momento él se despierta y está tirado en el bosque. Y cuando regresa al pueblo, todas las personas que veía anteriormente, que eran personas líderes eclesiásticos, ¿verdad? Líderes de la iglesia, pastores, diáconos, las catequistas, y todas las personas del pueblo, él las miraba con escepticismo, con desconfianza. Y todo esto creado por la circunstancia que nosotros acabamos de contemplar. Si fue un sueño que sufrió él o no, no lo sabemos. Ahora, hay una versión de este cuento que está convertido a película, ¿verdad? Por la Sociedad Nacional de las Humanidades. Te formulan la historia a modo de película, pero luego tiene un epílogo, una seguidilla, una secuela, bien breve, y es este protagonista, ya en su espíritu, en el escenario del cementerio, y Satanás. Y él le dice, todas las personas quienes yo confiaba que yo pensaba que eran personas santas, resultaron no serlo. Entonces Satanás le dice, todo fue mentira. Todo fue mentira. Y le dice, pero mentira. ¿Y mi padre? Y él decía, mentira. ¿Y mi madre? Mentira. ¿Y los diáconos? Mentira que ellos no eran las personas quienes él pensaba. Eran personas que realmente estaban realizando la obra que Dios le había encomendado. Pero Goodman Brown decidió en su corazón no creerles por la circunstancia que él sí decidió creer. ¿Por qué? Porque ulteriormente, en esta película, este citado de la palabra de Dios, Satanás es el padre de las mentiras. Pues hoy día nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Porque puede que a usted le hagan un cuento y le digan, en tal sitio, tal pastor, en tal lugar, tal predicador, en tal lugar, tal sacerdote. Todas las cosas que le vengan a la mente a usted, que son personas quienes ustedes identifican como líderes de la iglesia, en tal persona, tales hermanos o hermanas que iban a tal iglesia, hicieron esto, aquello, lo otro. Todas esas situaciones pudieran en alguna ocasión ser ciertas, pero eso no define la esencia de la cristiandad. ¿Están conmigo? Isaías está hablando en contra de aquellos quienes pudieran crear esa duda en el corazón de las personas. Hay de aquellos quienes llaman a lo malo bueno. Hoy día hay muchas personas quienes andan así, quienes te van a decir, tú no tienes por qué congregarte, tú no tienes por qué recibir a Cristo Jesús, tú no tienes, ya que estás en la iglesia, no tienes por qué orar todos los días. Eso es un cuento. No tienes por qué leer la Biblia. No tienes por qué hacerle caso a la ordenanza del bautismo. Ninguna de esas cosas, hermano, excepto una, te van a dar la salvación. Pero todas ellas son bíblicas y nos ayudan en nuestra comunión con el Señor. Pues hay muchas personas quienes van a tratar de meternos en la mente que todas esas cosas están mal y que las personas quienes viven en la iglesia son unos exagerados. Isaías está diciendo, ¡ay de ustedes! ¿Qué problemas se están buscando? Y el próximo versículo, el 21, dice, ¡ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! Hay gente que se la sabe toda, ¿verdad? Si usted vive en Puerto Rico, usted sabe de qué estoy hablando yo. Porque el 99.9% de la población es así. ¿Usted no se ha fijado eso? Yo critico la radio, pero es que a veces me resulta entretenido. Pero me molesta a la misma vez. Usted ponga cualquier emisora, AM, estas emisoras de las noticias. Hay gente que llama y locutores, los disque analistas políticos de noticias, Rubén Sánchez, el más entretenido de todos ellos es el Luis Francisco Ojeda, que se pasa insultando a todo el mundo, pero yo nunca lo he escuchado dar una recomendación apropiada de cómo se resuelve el problema que él viene criticando. Puede que me equivoque, puede que en algún momento haya dado una recomendación, pero por lo general, lo que es él, Rubén Sánchez, Normando Valentín, no sé cuántos otros más, son los maestros de la queja. Y a veces nosotros nos contagiamos, hermano. A veces nosotros mismos le jugamos el jueguito. ¿Por qué? Porque es el sensacionalismo. Usted prende las noticias. Usted lo que está buscando es deprimirse. Las malas noticias. Usted sabe que a las 5, en los distintos canales, están dando noticias. ¿Y con qué empiezan ellos ahí? Le dicen, ¡otro aumento más! ¡Ya el bolsillo del puertorriqueño no da para más! ¡Cha, cha, cha, cha! Y le ponen una música así de fondo. Y a usted se le van erizando todos los pelos del cuerpo. Y usted va diciendo, ¡ay, Dios mío! Ya todos los puertorriqueños profesionales se van mudando para los Estados Unidos. ¡Gloria a Dios! ¡Que se vayan más! Y nosotros, muchas veces, le jugamos el juego a toda esta gente. Si usted tiene fe, confíe en el Señor. Más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pues nos corresponde a todos nosotros. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Hay unos quienes pretenden decirnos, este es el problema, Entonces, con decirte cuál es el problema, ellos lo que quieren aparentar es que ellos realmente saben. Se ponen sus corbatas, su chaqueta, y andan por allí quejándose de los otros. Los políticos son así. Cada campaña, cada 4 años, su sabiduría la utilizan para acusar al otro. No es lo que yo voy a hacer, es lo que no hizo el otro. Porque bajo el gobierno del partido tal, las cosas estaban malas. Pero fue porque cogieron prestado, hicieron esto y se hicieron allá. Todos los colores de todos los partidos son iguales. Entonces su sabiduría está limitada a identificar cuál es el mal subyacente en la vida del otro. Pero, ¿sabe cuál sería la sabiduría? Que presentaran propuestas para resolver la situación que nosotros vivimos. Pero usted y yo, como sabemos más que eso, o debemos saber más que eso, debemos estar enfocados en cómo es que nosotros podemos contribuir a que la cosa mejore. Yo no puedo resolver el problema de Puerto Rico, hermano. Yo tengo una propuesta. Mi propuesta es un huracán categoría 20, 20 días estacionarios sobre la isla de Puerto Rico. Se acabó el problema. Ya no tenemos que preocuparnos. Te dice, María, pero qué tétrico. Para mí el morir es ganancia. No es que me voy a suicidar. Eso no es la solución. Pero si nos morimos todos, sería terrible, ¿verdad? Nos vamos con el Señor. Pero el vivir es Cristo, dijo Pablo. Por lo tanto, mientras el Señor decide que yo me quede aquí, pues yo tengo que hacer lo que Él me manda. Pues ¿cómo yo puedo resolver la situación de Puerto Rico sin contar con el huracán categoría 20? Pues empezando con mi casa. Yo tengo unas hinchas y 6 hinchitos. Bueno, tengo 2 que están más o menos ahí, café. Esos 7 son mi responsabilidad. Y mi esposa y yo somos responsables por esos 6, por nuestro hogar. Yo no puedo rendir cuentas por todas las personas del mundo, por ellos 7. Y ahí empiezo. Y si Dios me da influencia para tocar las vidas de otros, pues, según el Señor me prepare y me capacite, pues lo hago. Cuando mis sobrinos están conmigo y te puedo darle una palabra de consejo con el permiso de sus papás, pues lo hago, con amor. El ejemplo que nosotros damos a los demás, hermano. El trabajo mío es el mejor del mundo, con el respeto de todas las personas que tienen otras profesiones. Yo soy maestro en lo secular. Y yo entro a ese salón de clases y mis estudiantes se ríen, porque yo con toda la honestidad del mundo, yo les digo que yo los amo. Yo les digo, yo los amo a ustedes. Ellos, a veces me gusta porque algunos de ellos lo encuentran raro. Yo digo, yo los amo. Y después le doy una prueba corta. Y me dice, ¿usted dijo que no los amaba? Y después, eso es parte de mi amor por ustedes. Se los doy con amor para saber que ustedes sí han aprendido. Y dentro de todo lo que discutimos ahí, siempre hay un consejo de parte de Dios. Y ellos pueden ver, tienen que verlo, porque es genuino, que existe amor y hay unas cosas que se hacen diferentes. Las instancias que yo me paro delante de ellos, le hago. Y el que estaba así, pase. Yo, si no se ríe genuinamente, por lo menos se ríe de mí. Pero al menos algo cambió. Hermano, nosotros podemos ejercer influencia sobre la vida de los demás. Pero la mejor manera que usted puede ejercer influencia para mejorar es primero pretendiendo hacer un cambio en su propia vida. Esa es la verdadera sabiduría. Pero cuando usted lo logra, no es para que usted diga, ¡qué mucho yo sé! Yo sí que sé. Yo soy la última Coca-Cola en el desierto en lo que respecta a sabiduría. No. Usted, dele la gloria al Señor. El Señor puso amor en mi corazón para la vida de los demás. Pues qué afortunado yo soy de que el Señor me utilice a mí como un instrumento para tocar esas vidas. Esa es la verdadera sabiduría. Pero hay muchas personas quienes andan por ahí cobrando por lo mucho que saben, yendo a los distintos sitios, aprovechándose de la ignorancia de muchas personas para poder lucrarse de ellos. Pues la vanidad nos lleva a eso. Hay una corrupción terrible de la cual habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, y habla sobre los escribas y los fariseos. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y luego recomienda que aquellos quienes le están escuchando, que según les digan esos escribas y fariseos, ellos hagan. Pero que no hagan como ellos hacen. Porque a pesar de que ellos, esas personas hablan con una gran sapiencia, no son lo suficientemente sabios como para poder coger su propio consejo. Sus acciones son malas. El último ay que aparece allí, y con esto vamos cerrando esta parte, y vamos a la porción central y resumimos. Versículo 22 dice: ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Suena casi como un poema. Pues hay quienes son valientes para beber. Está hablando él sobre los borrachones, quienes se encargan de ponerse de acuerdo para hacerle mal a otros. Hoy día hay personas quienes ustedes dicen, yo en lo personal, pues me cuesta mucho necesariamente asociar ya como digo esto que no suene mal asociar el que las personas beban con el corazón malo de algunas personas. Me explico. Y hemos hablado sobre el asunto cultural. En distintas culturas, pues las que las personas mezclan o con lo que las personas bajan su comida, como decía Lorimar ahorita, podría variar de una cultura a otra. Hay personas quienes pudieran beber vino, hay personas quienes pudieran beber cerveza. Y dependiendo de una cultura a otra, la percepción cambia. En Puerto Rico la realidad es que, y la hemos hablado en otras ocasiones, eso de que una persona se tome una sola cerveza, no se ve. Es bien raro. Aquí está la caja. Entonces, yo me tomo una y tan pronto te terminas de tomar esa, te tienen que dar la otra. Y te das la otra y la otra y la otra, hasta que la persona
empieza a dar el cursivo. O te iba diciendo, búscate en la Biblia, en Mateo 19.
¿Verdad? Como que no hace sentido. Pues las personas pierden la capacidad de poder realmente enfocar de la manera correcta. Por eso es que la recomendación de evitar la bebida completamente es la mejor. Hoy día se está hablando sobre legalizar la marihuana, porque es natural, ¿verdad? La marihuana es natural. Y la gente dice, pero ¿y por qué se legalizó el alcohol? Si se va a legalizar todas aquellas cosas, pues dicen, la gente como quiera fuma marihuana, esté legal o no. Yo, pues entonces se debería legalizar la poligamia, porque hay un montón de hombres y mujeres también que andan con otra gente fuera de su pareja. Por lo tanto, se debería legalizar, ¿verdad? Y la gente dice, no, pero no es lo mismo. Seguro que es lo mismo. Pues ambas cosas son malas. Ambas cosas te hacen daño. Dice, pero ¿y por qué el alcohol es legal? Porque somos brutos. Porque la gente se jalta de alcohol y se hacen daño físicamente. Hay tantas otras cosas, hermano, y no podemos extrapolar, ¿verdad? Sin embargo, es necesario ver cómo es que las personas muchas veces nos hacemos daño pretendiendo perpetuar unas ideas que simplemente no hacen sentido, pero las justificamos en nuestra propia vida. Pues esos borrachones de los cuales está hablando Isaías ahí eran individuos que se juntaban y se ponían de acuerdo porque ellos estaban en ese club. Eran panas fuertes, los compadres, que se juntaban para eso y se juntaban para ponerse de acuerdo para hacerle daño a los demás. Ese cohecho del cual está hablando Isaías ahí. La palabra de Dios dice que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución. El problema no es el vino. Yo no lo voy a criticar. Yo quizás sea criticado por decir, ¿usted se toma su copita de vino? Pues yo no tengo ningún problema. El problema es que si yo soy alcohólico y en lo que respecta a salud, el que es alcohólico siempre es alcohólico. Hay alcohólicos quienes no beben, han controlado su condición. Pero desde el punto de vista de la salud, la psicología, el que es adicto no deja de serlo. Por lo tanto, si yo soy alcohólico y yo visito su casa y usted sabe que yo soy alcohólico y usted me ofrece una copa de vino, usted me está haciendo daño. Por eso es que si usted se da su copita de vino, yo no lo voy a criticar. Pero en su casa, yo no me voy a meter a decirle lo que usted debe hacer. Si usted puede evitarlo por completo, eso sería lo ideal. Ahora, a quien está criticando Isaías aquí de parte del Señor es aquellos quienes viven para embriagarse con el vino. Dos cosas distintas. Y hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad?, que dice el vino alegra el alma. Bueno, o sea, hay personas quienes utilizan eso para justificar, ¿ves?, que alegra el alma. Yo estoy triste, déjame tomarme un litro de vino. Y hay unos problemas ahí. Pues el que se toma los 2 litros de vino, 3 litros de vino, lo que está buscando es algo, y bien, es bien claro. Es jaltarse de alcohol para estar arrastrado y pensar en cursivo. Y eso es lo que está diciéndole ahí. No es el vino, sino aquellos quienes utilizan el vino para anestesiar sus propios cerebros, para poder entonces hacer el mal a las personas quienes les rodean. Pues fíjese todas las cosas que ha dicho Isaías, y él pudiera continuar ahí. Lo que yo les mencioné de los ayes que presenta nuestro Señor Jesucristo en Mateo. Vamos a presentarle 2 o 3 más, a riesgo de aburrirle, pero es importante que lo vean. Vayan a Mateo 23 rapidito, y les prometo que no me voy a tardar más de... Exacto. 3 al 29. Vimos nosotros uno ya que decía nuestro Señor Jesucristo. En 14 dice, Mateo 23, 14 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas! Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Se aprovechaban de las mujeres que estaban desprovistas de ayuda social. En la 15, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito! Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, que iban para convertir a las personas en judíos, y tan pronto eran judíos, hacían que ellos fueran hijos del infierno en vez de hijos de Dios. Versículo 16. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor! Demostrando de esta manera su propia ignorancia. Porque en el siguiente versículo dice, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que sacrifica al oro? Si va más abajo, el versículo 23 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Y Joselito estaba haciendo referencia a esto hace un rato. En el versículo 27 dice, sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y así continúa sentenciando o acusando nuestro Señor Jesucristo la maldad que había en los fariseos. Es bien fácil, hermano, no estoy diciendo que por eso esto sea malo, es bien fácil o más fácil identificar las faltas que existen en las personas que nos rodean que ver las nuestras propias. Por eso nuestro Señor Jesucristo acusó a aquellos quienes se fijaban de la pajita que había en el ojo del prójimo, y fallaban en ver la viga que se encontraba en su ojo propio. Es más fácil, hermano, yo poder mirarlos a ustedes y decir, pero mira, ¿cómo te planchaste bien esa camisa? Y estoy acá estrujado. Mira para allá, no se dio cuenta que parece que comió un sándwich con lechuga y tiene lechuga en el diente. Y yo acá, sufriendo calenturas ajenas, y llevo 4 días sin cepillarme los dientes y están marrón por todos lados.
Mira ese mellao. ¡Qué feo ese mellao!
A veces nos ponemos a criticar cosas en las vidas de los demás sin nosotros identificar las cosas que están en nuestra vida propia. Es ese momento en el cual Isaías se percató, estando confrontado por Dios, por la gloria de Dios delante de él manifestada en el templo, que sucede lo que nosotros acabamos de leer. Versículos 5 al 7 del capítulo 6 de Isaías. Y de inmediato él, de los ayes proclamados sobre aquellos quienes le rodeaban, dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! O sea, ¿qué problema tengo yo? ¿Qué situación tan nefasta, tan precaria, tan negativa tengo yo en mi propia vida? ¡Qué terrible esto que me acontece a mí! Ahora me doy cuenta de mi propia negatividad. Soy hombre muerto, deshecho, es lo que quiere decir en esa porción. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y en distintas partes de la palabra del Señor, vemos nosotros situaciones similares, ¿verdad? Moisés, allá en Éxodo 3 y 4, tuvo la experiencia, allá en el monte Horeb, con la zarza ardiente, que era la gloria de Dios, que le encomendaba a Moisés realizar una obra: vete a Egipto y liberta a mi pueblo. Y tuvo Moisés 15 cosas que decirle al Señor como excusa por el llamamiento que le estaba haciendo. Cuando vamos a Lucas 5, vemos a Pedro confrontado por la presencia de Dios, está allá en la barca, el Señor le dice, vaga hacia afuera y echa las redes en tal lado de la barca. Y cuando Pedro se da cuenta de esta gran manifestación sobrenatural que está aconteciendo, se da cuenta que que está delante de él es el Hijo de Dios. Y cae de rodillas. Y le dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre inmundo. O sea, yo no merezco estar en tu presencia. En Hechos 9, vemos nosotros la historia de Pablo, quien va con una encomienda, pensando que estaba haciendo la obra de Dios, va de camino hacia Damasco y cae con las patas para arriba. Y el Señor le dice, yo soy Jesús, ¿qué tienes conmigo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, tú mismo, en vez de estarle dando con la púa esa al caballo, estás dándole con la pierna a la puya. ¡Qué bruto eres! Es lo que le está diciendo. Y él tiene esa confrontación. Y de esa misma manera vemos nosotros distintas situaciones a través de la palabra de Dios que nos hablan sobre esa presencia de Dios manifestada en la vida de las personas. ¿Y cuál es la situación que ellos, de la cual ellos se enteran que está subyacente en sus vidas? No es hasta que usted y yo tenemos realmente un encuentro con el Señor que nos damos cuenta de la situación tan terrible en la cual nosotros nos encontramos. El Señor quiere que cada uno de nosotros nos confrontemos nosotros mismos y nos pongamos delante de su presencia y evaluemos nuestra vida. Esto no se trata de ser, de asistir a la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla. No se trata de ser presbiteriano, pentecostal, lo que usted quiera llamar, la denominación que sea. Se trata de su relación con el Señor. Se trata de que cada uno de nosotros seamos lo suficientemente sinceros y honestos para poder identificar nuestra condición humana. Porque no es que usted sea cristiano o no, es que todos los seres humanos vivimos en la misma circunstancia por nuestra humanidad. La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y más adelante nos dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, mentimos y nos engañamos a nosotros mismos. El más santo, yo tengo problema con esa palabra, hermano, porque hay distintas vertientes para nosotros poder comprenderla. Se supone que usted sea santo si usted ha conocido al Señor. Y la palabra santidad lo que significa es que usted ha sido separado para Dios. Eso es lo que significa. Pero en nuestra cultura hispanoamericana, santos son los que tuvieron esas vidas y realizaron ciertos milagros y tuvieron el privilegio de que alguien tomara su imagen y la hiciera en un yeso. Y que las personas le pongan velas y les recen. Eso es lo que las personas entienden, es un santo. Y lo que viene a la mente, ¿verdad? San Pedro, San Pablo, San Juan, San Sebastián. Todos los santos que tienen nombre de pueblo, o sea, todos los pueblos que tienen nombre de santo. Yo no sé quién era San Sebastián, pero era un santo. Toda esa gente, no dudo que fueran personas piadosas, que realizaran tremendas obras, pero ninguno de ellos, yo gano nada con orarle a ellos, porque la palabra del Señor no me dice que lo haga primero. Ahora, la santidad que el Señor espera de nosotros es que nosotros hagamos la obra a la cual Él nos manda. Esa es la santidad. Por lo tanto, hermano, por más santo que sea el individuo, por más buena gente que sea, como quiera peca. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando el Señor se presenta delante de nosotros, ya sea por medio de su palabra, cuando usted viene a la casa del Señor y usted dice, esto es verdad, yo reconozco que en mi vida hay una serie de cosas que no están bien. Hermano, y si somos sinceros, todos, el 100% de los que estamos aquí, podemos decir eso. Hay algo en mi vida que yo tengo que mejorar. Hay ciertas cosas en mi vida que no están bien delante de Dios. ¿Y por qué tú te paras ahí al frente a hablarle a Dios si tú, hay ciertas cosas en tu vida que tienes que mejorar? Pues precisamente porque no hay otro que sea perfecto delante de los ojos de Dios. El único que vivió, anduvo y no tuvo pecado fue Cristo Jesús. Por eso es que la palabra está allí. Y si usted me dice, hubo 12, hablaba alguien otro día en una reunión de facultad, te decían, tienen ustedes que hacer lo mejor con esos estudiantes que le damos. Entendemos que no todos los que recibimos son los más brillantes, pero hay que echarlos para adelante. Y alguien levantó la mano y dice, pero yo tengo 65 en un salón de clase. ¿Y cómo yo les voy a enseñar a todos que escriban bien si realmente no le puedo dar seguimiento? Y dice, Cristo Jesús tenía 12 discípulos y uno se le colgó. Literalmente. ¿A qué voy con esto? Y voy terminando. 12 discípulos. Y usted esperaría que esa gente, por andar 3 años con el Señor, con el Hijo de Dios, encarnado, allí con Él, mano a mano, que lo podían abrazar y besar. ¿Usted se imagina lo que era eso, hermano? Poder estar allí con Cristo Jesús, sentarse con Él, y que Él le hablara a uno. ¿Usted se imagina las palabras del Señor? Que no había sarcasmo, no había doble sentido, todo era bendición, todo era un buen consejo. Era reorientar la vida de las personas quienes estaban alrededor de Él para que pudieran vivir en bendición constante y continua. Y con todo y eso, vemos nosotros las vidas de estos santos varones que no eran perfectas. Siempre me viene a la mente Pedro. Pedro, que negó a nuestro Señor 3 veces. Estuvo 3 años con Él. El Señor le permitió el privilegio de ver la transfiguración. Saber que existía una vida después de esta, y Pedro, que fue suficientemente valiente como para cortarle la oreja a Malco el día que vinieron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, allá en el jardín de Getsemaní, no tuvo la valentía para decir, sí, yo soy su discípulo, ¿y qué? Mátenme a mí también, crucifíquenme. Y usted dice, ¿qué hubieras hecho tú? Esa es la pregunta. ¿Qué hubiera hecho yo? Hubiera dicho, pues, yo no sé, que yo me parezco. Un montón de gente por ahí que se parece a mí. ¿Lo habríamos negado también nosotros? La pregunta que debemos formularnos es, ¿cuán mejor soy yo que Pedro? Pues todos estos varones, quienes tuvieron faltas en sus vidas y conocieron al Señor, tuvieron el privilegio de conocerle no obstante. Todos ellos tuvieron que reconocer cuáles eran las faltas en sus vidas. No hay ninguno que sea perfecto. Si tú estás dándole tiempo al tiempo, el tiempo se va a acabar un buen día. Y esto va tanto para aquellos quienes no hemos recibido a Cristo Jesús como aquellos que lo hemos recibido. Si en tu vida tú reconoces que Cristo Jesús es el único que puede salvarte, gloria a Dios, si ya lo has hecho público, bendito sea el nombre del Señor. Todavía te queda una decisión por tomar. La decisión es, si el Señor me está llamando, ¿qué voy a hacer? ¿Estoy yo realizando la obra que Dios me ha mandado? ¿Estoy realizando el ministerio que Dios me ha mandado? Porque allí Él reconoce y cae desplomado delante de Dios. Él no encuentra dónde meterse porque se da cuenta que Él es un hombre inmundo, de labios inmundos. De inmediato sale al encuentro un serafín. Y aquí es donde único se habla sobre este tipo de ángel. Nos reconocemos, es una función particular que tienen estos ángeles. Nosotros en nuestra comunicación limitada, ¿verdad?, por las palabras humanas que utilizamos, pues tal vez no podemos explicar todo este asunto. Hay personas quienes pretenden hablar sobre los ángeles y dan mucho detalle sobre la angelología. Pretenden decirle tantas cosas sobre lo que son los ángeles. Aquí se habla sobre los serafines. Y su función en ese momento era tomar un carbón encendido, pasarlo sobre los labios de Isaías, y se presume que ese carbón era del holocausto, el altar del holocausto, alusivo a la expiación. Sabemos nosotros, a través de lo que conocemos de la cultura hebrea, que este altar era donde se presentaban las ofrendas para el holocausto, que era para perdón de los pecados de toda la nación. Alusivo a lo que vendría más tarde, la sangre del cordero que limpia todos los pecados. Primera de Juan, versículo 9, hay una alusión a ello también, versículo 8, perdón. Nosotros recibimos el perdón mediante la sangre de Cristo Jesús. Isaías pudo proclamar la palabra del Señor solamente en el momento que él fuera justificado por Dios mismo. Usted y yo podemos hacer lo mismo, pero no por nuestros propios méritos. Y culmino con esta porción. El Señor le hizo un llamado a Isaías. Le dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías, diferente a Moisés en Éxodo 3 y 4, cuando tenga la oportunidad repáselo para que usted vea que muchas excusas le dio Moisés al Señor. ¿Cuántas cosas no le dijo Moisés al Señor? Que si yo soy gago, que si esa gente no me va a creer, que quién le voy a decir yo que me envió para allá. Era 20 excusas. En esos dos capítulos, Moisés se convirtió en el rey de las excusas. Pero no vayamos muy lejos, mi hermano. ¿Cuántas excusas no tenemos nosotros? Isaías recibió el llamado y ni corto ni perezoso contestó. Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Versículo número 8. Respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Punto. Cada una de las situaciones que vemos nosotros a través de Éxodo 3 y 4, de Moisés, Lucas 5, Pedro, Hechos 9, Pablo, son situaciones distintas. La situación en tu vida en lo particular no tiene por qué no ser distinto. Algunos de nosotros vamos a poner 15 excusas. Algunos de nosotros vamos a recibir el llamado de Dios y seguirle, pero permitir que Él obre nuestra vida a mayor o menor grado. El Señor quiere que usted y yo hagamos como Isaías. Heme aquí, Señor. Envíame. Envíame a mí. ¿Yo tengo deficiencia? Estoy hablando yo, este que está aquí. ¿Deficiencia? Quien quizá mejor se las pueda expresar es mi esposa, que es la persona más cercana a mí. Yo espero que no lo haga, pero ella puede decirle sobre todas mis faltas y mis deficiencias. ¿Ah? Porque ella es mi otra mitad. Ella no me las toma en cara, gracias al Señor. Sin embargo, todos nosotros tenemos que reconocer que todos tenemos faltas. Vamos a dejar que el Señor utilice nuestras fortalezas y nuestras debilidades para obrar para Él. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermano. Habiendo presentado esta porción, mi esperanza de presentar esta palabra, había otro tema que yo quería traer. Sin embargo, el Señor puso este en mi corazón no hace mucho. Venía planificando hablar sobre otro tema, pero como es todo, ¿verdad?, el Espíritu Santo es el que nos mueve a nosotros a hablar sobre la palabra que Él quiere que nosotros presentemos. Esta fue la palabra que el Señor puso en mi corazón para este día. Con la esperanza inicial de hablarme a mí mismo. No es que yo sea esquizofrénico, es que cuando leemos la palabra del Señor, pretendemos nosotros llenar esas lagunas y esos espacios que de necesidad propia en nuestra vida. Pero nuestro Señor es tan y tan maravilloso que utiliza la palabra que puede ser de bendición a mi vida para bendecirlos a todos ustedes, y yo espero que haya sido así. El llamado en esta mañana es a recibir la palabra del Señor. Hay tantas cosas, hermanos, que las personas pudieran ponernos como trabas en nuestra vida. Y Satanás nos va a señalar y va a decir, tú no eres bueno, tú no eres suficiente porque tu vida está esto. O sea, tú tienes esta situación en tu vida que tú tienes que corregir primero para entonces servir a... No, Señor. Escuchaba a Joselito hablando sobre la situación de Hitler. Si Hitler, después de haber ocasionado la muerte de millones de judíos, se hubiese realmente arrepentido en su corazón y hubiese clamado al cielo, perdóname Dios por los males que yo he ocasionado, yo quiero recibir la sangre redentora de tu hijo, el Señor no hubiese tenido otra opción que darle la salvación. Fíjense cómo les digo, hubiese sido obligado. ¿Por qué? Porque Dios prometió que todo aquel que invocara el nombre de su hijo Jesús, aceptara su sangre redentora, creyera en su obra redentora y le confesase delante de los hombres, sería salvo. Pues el Señor no tendría más otra opción, porque ese fue el contrato que el Señor hizo con la humanidad. Por lo tanto, nuestra condición no es lo importante. Lo importante es lo que está en nuestro corazón, en lo que se refiere al arrepentimiento. ¿Usted quiere servir al Señor? ¿Ya tú conoces a Cristo Jesús y quieres servirle más? Pues es un compromiso que tienes que hacer tú con el Señor. A mí a veces pues me cuesta, nos cuesta, presentar un llamado público, porque yo sé que a veces nosotros pudiéramos ser tímidos, lo que usted quiera. A mí me costaba, yo recuerdo en una ocasión, yo decía, eso de yo pasar al frente, la gente lo va a interpretar como ellos quieran. Y por eso yo voy a hacerle un llamado, pero que usted lo haga desde ahí, de su silla. Pero sepa usted que el compromiso que usted hace hoy día, si es relativo a la salvación, la palabra dice que confesemos con nuestra boca. Usted puede en su corazón para salvación hoy día decir, Señor, yo reconozco que el mensaje que tú me presentas mediante estos varones es cierto. Hago un paréntesis. Hubo una iglesia, y esto fue una anécdota que yo escuché hace muchos años. Había una señora que enseñaba escuela bíblica. No recuerdo dónde fue que escuché la anécdota. Enseñaba escuela bíblica y llevaba años. Señora mayor. Llevaba muchísimos años, décadas, enseñándole Biblia a los niños. Y un día, el pastor dice... Voy a hacer un llamado para salvación. Si tú no has conocido a Cristo Jesús y tú le quieres aceptar en este día, pasa al frente porque yo quiero orar por ti. Pasaron unas cuantas personas y entre esas personas pasó esa señora. Y el pastor la miró y pensó que ella iba a acompañarle para orar por aquellos quienes estaban ahí recibiendo a Cristo Jesús. Y él le dice, señora, fulana, ¿me vas a ayudar a orar por ellos? Y ella dijo, no, yo quiero recibir a Cristo Jesús. Y él la miró y le dice, pero tú llevas aquí tanto tiempo. Y dice, pero me acabo de dar cuenta que yo no había creído en el Señor para salvación. Esto no para poner en duda la decisión que usted ha tomado en algún momento en su vida. La conciencia suya y su corazón tiene que estar claro respecto a lo que nosotros hemos creído. Pero asistir a la iglesia no quiere decir que hemos creído. Yo me incluyo en esto. Yo recuerdo que para 1989 yo fui a una iglesia en un sitio y allá hicieron un llamado para que pudiéramos pasar al frente. Por mí oraron. Yo lloré, me estremecí, pero yo no sabía exactamente lo que yo había hecho. Al día siguiente estaba viviendo, ¿ves? No es que yo fuera, ¿verdad?, un mafioso o lo que fuera. Era un muchacho. Pero vivíamos en pecado. Y un poquito después de eso, estando casado ya, iba de camino para Mayagüez, estamos estudiando todavía, y voy en el vehículo y escucho en una emisora, y que algunos de ustedes han escuchado este testimonio, y estaba, yo era de los que, a mí me gusta mucho la salsa, y todavía me gusta. La salsa picante me gusta más. Eso fue un chiste. Iba escuchando la emisora radio y cambiando de emisora a emisora, y en una, yo era de los que escuchaba una emisora de esta pseudo cristiana. Y las cambiaba rápido porque era tanto hipócrita lo que estaba ahí. Esa era mi percepción. Ahí viene un hipócrita más. Y pongo una emisora y estaban orando. Y era una mujer la que estaba hablando y dice, ella estaba dando un testimonio. Y decía, estaba yo en esta casa de este lugar, y una señora pentecostal. Y estábamos orando allí. Y de momento sentí yo que me sobrecogió una fuerza que yo no puedo explicar. Y me jamaqueaba y me arrastró por el piso. Usted juzgue según usted entienda. Pero iba guiando y el mensaje para mí en ese momento yo decía, ay, eso te va a pasar a ti si tú no acabas de ponerte bien con el Señor. Yo me veía a mí mismo siendo arrastrado por todo el piso, ¿verdad? Porque yo sabía que yo le pertenecía al Señor, pero yo no le estaba sirviendo de la manera que el Señor quería que yo le sirviera. Poco tiempo después de eso, vino mi pastor a visitarme en aquella ocasión. No era común las visitas. Y cuando se sentó, me dice, Jimmy, yo quiero hablar contigo. Y yo le dije, no hay nada que hablar, vamos a orar mejor, porque yo sé que yo tengo que arreglarme con el Señor. Yo creo que él se sorprendió más que yo que de la visita de él, porque ya el Señor había preparado todo. Y era cuestión de restaurar mi relación con el Señor y reconsagrarme con el Señor. Que si ha habido caídas y altas y bajas en nuestro andar con Cristo desde allá para acá. Sí, hermano. En 24 años, un tiempo estuvimos apartados, chismosería entre gente. Pero todo eso tiene que ver con mi andar con el Señor. Yo lo que le estoy hablando a usted es que no es la vida mía, es la vida suya. Es su relación con Dios. Isaías tuvo que tomar una decisión. ¿Conocía ya al Señor? Seguro, era profeta. Dios hablaba con él audiblemente. Pero aún en esa, se dio cuenta él de su propia maldad y que era necesario que se arrepintiera delante de Dios para que lo utilizara como él quería. Dios te hace ese mismo llamado hoy. Ahí donde usted se encuentra, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. No se tiene que poner de pie. Y yo te voy a pedir que si tú tienes que hacer las paces con el Señor, aunque lleves 500 años sirviéndole a Cristo Jesús a tu manera, pero si tú reconoces que tú no le has conocido todavía, ahí donde tú estás, pídele al Señor que te perdone. Acepta la sangre redentora de Cristo Jesús en tu vida para que tú seas de Él. Esto no aquí es palabrería. Y no me tienes que levantar la mano. Tienes que levantar tu espíritu al Señor. Si tú decides que tú quieres orar con nosotros hoy y hacerlo público en este momento, pues fantástico. Pero si no, y si haces la oración en tu corazón, en tu mente, entre tú y el Señor, en algún momento se lo tienes que comunicar a la iglesia para que la iglesia sepa que tú has hecho las paces con el Señor. Vamos a orar. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que es estar de nosotros delante de ti. Reconocemos que tú eres Dios y que no hay otro como tú. Te pedimos perdón por nuestras faltas, mi Señor, en este día, a la vez que te damos gracias, mi Señor, por tu misericordia para con nosotros, por no tomarnos nuestros pecados en cuenta desde el momento que nosotros recibimos a Cristo. Gracias, Padre Santo, por la gran fortuna que nosotros no podremos jamás comprender completamente. Pero sí, mi Señor, reconocemos que no hay fortuna más grande. Ayúdanos, mi Dios, a internalizar la palabra que hemos considerado en este día, que ella, mi Señor, llene todo nuestro ser y que nos capacite para hacer aquello que tú quieres que seamos. Siervos tuyos, efectivos, diligentes y prósperos en la palabra, mi Señor. Bendice a esta iglesia que te ama, mi Señor, y que tanto necesita de ti en estos tiempos difíciles. Clamo por mis hermanos delante de ti, Padre Santo, sin méritos, Padre Santo, sino por los méritos de mi Señor Jesucristo, quien nos ha dejado dicho que aquello que presentamos delante de ti en su nombre, tú lo habrás de ser, mi Señor. No te pedimos para nuestro lucro personal, no te pedimos, mi Señor, riqueza, solo te pedimos que tú nos sustentes el día de hoy. que el día de mañana podamos levantarnos con la fe para pedirte nuevamente por ese día. Aumenta nuestra fe, mi Señor. Danos paz, Padre Santo. En este mundo que se empeña y se empecina, mi Señor, en enfocar en todo lo malo, permítenos a nosotros ver lo bueno y ser parte de ello, Padre Santo, para la esperanza de este pueblo que se pierde. Te imploro, Padre Santo, por la oración que estén haciendo mis hermanos en este momento. Si hubiese alguno, Padre Santo, alguna, que no te conociera en esta mañana, o sea, que no haya confesado delante de los hombres y las mujeres que Cristo Jesús es su Señor, te pido que tú pongas esto en su corazón. Escucha su plegaria delante de ti y permítele entender que no hay otro camino, que tú esperas que todos nosotros procedamos al arrepentimiento y que tal vez mañana sea tarde para tomar la decisión. Mira a mis hermanos, Padre Santo, que en este día se reconsagran a ti y te dicen, como dijo Isaías en aquel momento, heme aquí, envíame a mí, Señor, estoy dispuesta a realizar la obra que tú me encomiendas. Que este día, Padre Santo, sea uno lleno de paz para mis hermanos. Aquellos quienes no pudieron estar, Padre Santo, bendíceles y acompáñales donde quiera que se encuentren. Llévanos con bien a nuestros hogares o cualquiera que sea nuestro destino en esta mañana. Y permítenos, mi Señor, continuar gozando de tu presencia. Permítenos ese privilegio y que nada ni nadie se interponga entre nosotros y tú a través de este día. Te lo imploramos sabiendo, mi Señor, que esta oración tú la has escuchado y que el Espíritu Santo la habrá de perfeccionar delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden ir con el Señor.